Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La noticia de la tarde es la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Acaba de comenzar el discurso de don Felipe, la ceremonia de entrega. ¿Qué está diciendo en el Teatro Campo Amor de Oviedo, Carlos Fernández?
Sí, hace seis minutos, Juan Pablo ha comenzado, el príncipe don Felipe, su intervención. Una vez que ha finalizado lo que es la entrega en sí de los galardones, bueno, ahora mismo está glosando la figura de cada uno, de todos y cada uno de los galardonados. Se ha detenido hasta ahora con Saskia Sassen, la premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es el discurso del príncipe don Felipe, Juan Pablo, que si te parece podemos escuchar en directo desde el Teatro Campo Amor de Oviedo.
La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz ha sido galardonada con el premio de comunicación y humanidad.
Es la glosa que hace cada año el príncipe de Asturias de los premiados. Ya han sido entregados los premios y al final del discurso habrá alguna referencia a alguna de las cuestiones de la actualidad, a la situación de España, a la situación política y económica. Y lo seguiremos contando en La Linterna. Por lo demás, el presidente Rajoy y el gobierno llama a consultas al embajador de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia podrían haber pinchado los teléfonos de 35 líderes mundiales, Marta Ruiz.
El gobierno quiere saber si el presidente y su equipo están entre los espiados. Según los papeles del exagente de la CIA, Snowden, se habrían pinchado esos 35 teléfonos móviles. Esto se le preguntará el lunes al embajador norteamericano, que Rajoy ha dicho que no le consta.
Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados. España y Estados Unidos somos países amigos y aliados y deseamos mantener unas relaciones bilaterales lo más estrecha posible.
Palabras de Rajoy al final de la cumbre europea, desde donde el presidente del gobierno ha respondido a Rubalcaba que no habrá reforma de la Constitución hasta que no haya un claro objetivo.
Segundo Etarra puesto en libertad en España esta semana tras la sentencia de Estrasburgo que rechaza la doctrina Parot.
Es la doctrina que permite el cumplimiento íntegro de las penas. Esta tarde ha sido excarcelado por orden de la Audiencia Nacional Juan Manuel Píriz, condenado por el asesinato de un compañero de la banda terrorista ETA. La Audiencia de Valencia, además, ha comenzado a estudiar el caso de Miguel Ricard, condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
División en el PDL, el partido del centro-derecha. Berlusconi sigue adelante con la refundación de Forza Italia y Alfano, hasta ahora su número 2, se marcha con otros ministros que dicen desertar. En Lampedusa ha vuelto a dispararse la alarma en el centro de acogida de inmigrantes. No caben, no saben qué hacer con ellos. Hay decenas de niños sin familia y esta madrugada han llegado otros 800 al canal de Sicilia. En el Vaticano, víspera de la gran peregrinación de las familias a la tumba de San Pedro, el Papa ha defendido la familia fundada sobre el matrimonio como motor del mundo y de la historia. Hoy ha recibido, por cierto, al presidente de Guinea y le ha entregado la medalla del pontificado que se emitió con una errata. En vez de Iesus pone Lesus, pero el Papa Francisco ha decidido agotarlas antes de emitir otras nuevas. Por cierto, ya han dado de alta al nuevo secretario de Estado, Pietro Parolin.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Continúa el escándalo aquí por el espionaje estadounidense al móvil de Merkel. El Partido Socialdemócrata ha criticado hoy al gobierno por minimizar el problema, dice su presidente Sigmar Gabriel, que pide una respuesta más rotunda contra Estados Unidos. La prensa habla del Obamagate y el presidente alemán Joachim Gauck ha dicho que Obama debe dar explicaciones claras a todos los alemanes sobre lo que ha estado ocurriendo. Mientras tanto, la confianza empresarial ha caído sorpresivamente en octubre en Alemania, poniendo fin a 5 meses consecutivos de cifras al alza. La reducción del índice IFO, es una encuesta que se hace a 7.000 empresas, no era esperada por los analistas y no saben muy bien cómo explicarla. Y las autoridades alemanas han pedido hoy a los pacientes diabéticos que no utilicen determinados lotes de insulina del laboratorio Novo Nordisk. Al parecer, ciertos errores en la concentración de insulina pueden provocar la muerte. Así que mucho cuidado con Novo Nordisk, los diabéticos, porque también se vende fuera de España.
Fuera de Alemania, quieres decir.
Fuera de Alemania, perdón.
Francia, París, Asunción Serena.
París sospecha que los Estados Unidos piratearon los servicios informáticos del Elysium en 2012. Según una nota de la NSA publicada por Le Monde, Francia envió dos agentes para pedir explicaciones. Les dijeron que no habían sido ellos ni sus aliados más próximos. Al parecer, los espías lograron introducirse a través de Facebook. Los diputados han dado el visto bueno para que se experimente la venta de antibióticos por unidades. 81% de franceses apoyan esta medida si sirve para evitar el desperdicio y la automedicación. La fábrica Peugeot de Aulnay ha ensamblado hoy su último vehículo. En 2004 salieron 420.000 unidades de Aulnay, pero entre el hundimiento del mercado europeo de coches nuevos y el activismo sindicalista, esta fábrica firmaron su defunción. Y Hollande no se deja impresionar por las amenazas de huelga de los clubes de fútbol y ha repetido hoy que la ley fiscal es igual para todas las empresas y los que pagan más de 1 millón de euros estarán sometidas a la tasa del 75%.
México, Jacobo García.
Pues aquí se habla del posible espionaje en nuestro país, sobre todo porque aún no se apaga el cabreo mexicano tras saberse que el correo electrónico de Peña Nieto, desde que era candidato, y de Calderón como presidente, también fueron infiltrados. Pero es en Venezuela donde se habla de algo menos terrenal como es el espionaje y sí de algo más etéreo como es la felicidad. Y es que en las calles del país caribeño corren hoy chistes de todo tipo sobre el nuevo ministerio creado por Maduro. Se llamará Ministerio para la Suprema Felicidad y tiene como objetivo coordinar los programas sociales del gobierno. Lo ha llamado así, dice Maduro, en honor a Hugo Chávez, al que, por cierto, también se le va a dedicar un día. A partir de ahora, todos los 8 de diciembre serán el Día de la Lealtad a Hugo Chávez.
Pues van bien con Maduro. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están avisando a sus colegas en distintos países que el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, tiene numerosos documentos que detallan la colaboración de los servicios de inteligencia de esos países con los Estados Unidos. Lo delicado de la situación es que algunos de estos países no son los tradicionales aliados de los Estados Unidos. Son países que juegan la carta de la crítica hacia Washington. Según el Washington Post, la comunicación de esta información es además muy delicada, ya que los acuerdos de colaboración se habrían alcanzado solo con algunos miembros de los gobiernos afectados y no con todo el Ejecutivo. El proceso de notificaciones llega en un momento muy delicado, cuando Washington intenta aplacar a sus verdaderos aliados de las acusaciones de espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Carmen Ibáñez.
Pues hasta ahora lo más comentado es la excarcelación del etarrajo a Manuel Píriz. La Audiencia Nacional le ha dejado en libertad al considerar que en su caso no es aplicable la doctrina Parot. Para ello ha seguido la sentencia que dictó Estrasburgo en el caso de la también etarra Inés del Río. También se habla de la Fundación Felipe González, creada por él mismo para estudiar su figura y trayectoria como expresidente del gobierno, y de la decisión de Rajoy de convocar al embajador de Estados Unidos en España para pedirle explicaciones sobre el supuesto espionaje que su agencia de inteligencia realizó sobre 35 líderes mundiales. Por eso, en COPE.es les estamos preguntando si piensan que España también ha sido víctima del espionaje estadounidense. A esta hora, el 53% opina que sí y que el gobierno debería pedir explicaciones a Obama, y el 47% dice que no, que quién iba a espiar a nuestros políticos. Pueden seguir votando en COPE.es.
Opinando en el Facebook de La Linterna, Mara piensa que nos espiaron y que esa es la razón de llamar a consultar a su embajador, y en el Twitter de La Linterna, Francisco dice que no hay duda de que nos espiaron, que la pregunta es si alguna vez eso saldrá a la luz.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Sale a la luz la nueva Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales con los morancos.
Antoñas, dime, mamá. Le di al Paco un dinero para repostar y yo no sé el tiempo que llevamos metido a las furgonetas.
Sí, pero el dinero está lo que pasa, mamá. Que ha repostado él, no la furgoneta, porque la furgoneta, como tiene tan poco consumo y él le gusta tanto un tinto.
¿Y por dónde vamos ya, Antonia?
¿Por dónde vamos ahí? Sí, que ya yo te lo dicho. Me parece que esto es tu luz.
Hay que ver la suegra, como siempre, la foca quejándose.
Omar, es que la madre va a gustar aquí, de verdad, Omar.
¿Cómo es la cita? ¿Cómo es la cita?
Oh, yo me gusta mucho cuando vamos a este coche, porque en América no tenemos coches tan grandes.
¡La Citán, señores!
Ronald Jeremy, cállate, ¿eh? Porque no se puede ir un viaje y tú hablando en inglés y que yo no te entienda.
Yo tampoco lo entiendo.
¡Uy! ¡Qué alegría del consumo de esta historia, ¿verdad?
¿How are you de la Citán?
Oh, me gusta un coche así porque espacio, tiempo, consumo es fantástico.
Eso es, ya está aprendiendo.
Descúbrelo en nuevamercedescitan.es.
8 menos 21 minutos. Cuando la tecnología llegó a los libros, muchos fueron los que presagiaron que el conocido como e-book no funcionaría en el mercado. Aquella predicción nunca se cumplió y el número de lectores en el formato digital ha mantenido un crecimiento exponencial. Mientras en 2010 el 47% de los lectores españoles lo hacía en formato digital, en el 2013 esa cifra ha alcanzado el 80%. Para estudiar presente y futuro de la edición electrónica, el Centro de Congreso de Barbastro en Huesca ha acogido el primer Congreso Nacional del Libro Electrónico. Fernando García Mongay es su director. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos de los estudios de la cadena COPE en Huesca. ¿Cómo ha respondido el público a esta cita digital?
Pues la verdad es que muy bien, porque ha superado con creces las expectativas que teníamos. Teníamos una previsión de alrededor de 150 congresistas. Hay que tener en cuenta que el 70% del sector editorial está en Madrid y Cataluña. Entonces era sacarlo a la periferia. Uh-huh. Y de Madrid salís con dificultad. Es más fácil hacer eventos en Madrid que vaya gente, ¿no? Pero bueno, hemos doblado las previsiones y con lo cual estamos encantados. Y además hoy más de 9.000 ordenadores, y es un dato que me acaban de facilitar, han seguido por streaming, por internet, han seguido el congreso. Eso es un dato pues muy muy alto, ¿no?
Bueno, al final podemos llegar a la conclusión de que el soporte digital y el papel pueden convivir, o el libro tradicional está destinado a ser sustituido por el digital.
Pues yo creo que sí, que pueden convivir y que, bueno, que queda una convivencia larga, muy larga. Hay gente que lo compara con el cine o con la música, sobre todo, ¿no? La velocidad que ha sido la transformación de la música, que ha llevado la transformación de la música. Sin embargo, yo a lo mejor por deformación profesional lo comparo más con el periodismo, ¿no? Sí. Que es un cambio más lento, no exento de bueno, es viernes por la tarde, la palabra que a uno le viene a la cabeza es dolor, pero lo que está claro es que ese cambio se va a producir, se está produciendo, y yo creo que tardará unos años, ¿eh? Aunque acabarán conviviendo, el libro de lujo, el libro, sí, un determinado libro de papel seguirá existiendo.
Creo pero que la sí. ventaja del libro electrónico es que 1.000 páginas caben en un bolsillo, ¿no?
Claro, claro, eso es una de las...
Bueno, mil, porque caben millones.
No, caben 1.000 libros.
1.000 libros en un bolsillo, ¿no?
Lo que no sé si tenemos vida para leer 1.000 libros, ¿no? Porque hay gente, además, que se descarga a lo mejor pirata 2.500 libros y dice, yo tengo 2.500 libros. ¿Para qué los quieres si no tienes vida para leer 2.500 libros?
Y el problema es el precio, ¿no?, el de los libros electrónicos, ¿o no?
Es uno de los problemas y es una de las cosas que más hemos debatido en Barbastro, ¿no? El cómo se fijan esos precios. Porque hay quien cree que por debajo, y esto es serio, ¿no? Porque por debajo de 10 euros no puedes sobrevivir la industria editorial. Es decir, tal y como la conocemos, ¿no? Con miles de empleos, etcétera, pues no da para pagar el alquiler, la luz y los empleos, ¿no? Y los trabajadores. Entonces, es uno de los problemas graves. Hay otro problema, que es el IVA, que en este momento, pues bueno, es una de estas cosas, una de estas inrazones que tienen a veces los legisladores, en este caso europeos, que bueno, pues están pagando, están el libro digital tributa al 21%, mientras el libro en papel tributa al 4%. El libro digital se le considera como un programa informático, ¿no? Es un desconocimiento total de la lectura, del libro, de la cultura y de todo.
¿Tendrá que llegar el libro digital a los colegios para que se den cuenta que no es un programa informático, sino que es una herramienta?
Claro, y está entrando además con mucha fuerza, porque ahora mismo, bueno, yo creo que aunque estamos en la prehistoria todavía del e-book, del libro electrónico, sí, yo creo que en 5 años, en un lustro, pues van a pasar siglos, ¿no? Entonces, yo creo que en 5 años vamos a ver esa transformación.
¿Y entonces si se podrán heredar los libros de un hermano a otro?
Eso espero, que puedan y que sirvan y que, bueno, que aguanten por lo menos un par de ministros.
Eso está muy bien. La ventaja que usted encuentra en leer en el e-book, con diferencia del papel, porque el papel también tiene su encanto, ¿no? Pero la ventaja que usted encuentra y que ve ahí en un libro electrónico, ¿cuál es?
Bueno, es muy cómodo, ¿no? Yo sigo leyendo en papel, seguramente es una cuestión generacional. Me encanta el papel, compro muchos libros en papel, compro como casi todos los que leemos, compro más de los que puedo leer, ¿no?
Sí,
dicho esto, bueno, pues lo que está claro es que tiene múltiples ventajas, entre otras, pues bueno, la interactividad, la posibilidad de... Ajá. La posibilidad de trabajar con elementos multimedia, con vídeo, con audio, que es algo más que un libro. Sí. Porque claro, si solo es pasar las páginas, pues el ebook solo sería un remedo del papel, ¿no? Y bueno, estamos hablando de algo que es mucho más, ¿no? Que es, bueno, pues es la radio, el cine, la televisión, es claro. Todo metido dentro de ese libro electrónico.
Pues Fernando García Monga, director del primer Congreso Nacional Libro Electrónico. Gracias por estar en La Linterna en este viernes y gracias por estar en los estudios de la cadena COPE en Huesca. Gracias.
Muchísimas
Buen
gracias
Buen fin de semana vosotros. Y que lea usted lo que le parezca, ¿eh? El formato que crea usted oportuno. Sí. El electrónico, por ejemplo. Que vaya bien.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a
usted, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ay, es viernes. Sí, es viernes. Y en esta primera hora de La Linterna lo que hacemos es saludar al hombre del tiempo de este programa, al catedrático, al entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes,
Muy
noches.
Buenas tardes, noches.
Porque este fin de semana cambian la hora, ¿eh?
Además cambian la hora.
Haz el favor de ponerte en orden el reloj, que cambian la hora y luego te pilla y no llegas a clase el lunes.
Sí,
efectivamente. A ver, que el otoño ya está aquí, que esta semanita ha llovido ya sí. Lo suficiente para demostrar lo que tú decías, que como tú habías podido saber en fuentes y nubes bien informadas, llegaba el otoño.
Pues sí, hemos tenido una semana con entrada de borrascas, una tras otra, y bueno, de hecho todavía quedan algunos coletazos que lo vamos a notar también el fin de semana, ¿no? Ya parece que el tiempo se va a ir tranquilizando conforme avance el fin de semana, pero todavía mañana sábado quedan algunos restos de inestabilidad y puede llover también.
Bueno, ¿y las temperaturas?
Bueno, pues las temperaturas van a bajar un poquito, van a bajar por la noche, lo notaremos sobre todo la madrugada del sábado al domingo. Las mínimas en el centro peninsular, por ejemplo, pueden estar entre los 7 y los 9 grados, con sí. Lo cual ya pues hay que ponerse una prenda para abrigarse si se sale de noche. Y durante el día, bueno, pues se mantienen estables en el entorno de los 20 grados, 25 todavía en el litoral mediterráneo. Eso va a ser un poquito la tónica, ¿no? Por tanto, sábado, todavía hasta mediodía, lloverá en la mitad occidental peninsular, siguen quedando restos de estos frentes que nos han estado afectando las últimas horas. Uh-huh. A partir de mediodía ya el tiempo se va tranquilizando y el domingo en general va a ser un día bastante tranquilo, menos en los Pirineos y en Galicia, donde bueno, pues pueden recibir alguna precipitación en forma de chubascos. También, Juan Pablo, el fin de semana en Canarias, bueno, pues no es que haya una gran inestabilidad, pero puede escaparse alguna gota después de haber tenido una semana muy tranquila, porque allí no se han enterado de estas borrascas que iban pasando en la península ibérica, pero tanto sábado como domingo puede caer algún chaparroncito, sobre todo en las islas más occidentales, y alguno de ellos ser en forma de tormenta.
Querido Jorge Olcina, aclarado queda este asunto de la gota fría y contado el pronóstico del tiempo, te deseo un estupendo fin de semana, entrañable hombre de las nubes, que te vaya bien.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Seguimos en La Linterna. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia siempre en COPE.
Ernesto Sáenz Buruaga.
Bueno, antes de hablar con el ministro, Belén Miguel, encuesta de población activa, lo acabamos de conocer.
El paro ha descendido 72.800 personas.
Llega desde Berlín, convoca al embajador de Estados Unidos tras las sospechas de espionaje de Angela Merkel.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Ángel Espósito.
Ha muerto Manolo Escobar. Última hora que les adelanta la cadena COPE. El cantante...
Varios días ha estado ingresado en un hospital de Benidorm tras haber...
COPE. Estar informado.
Tú puedes ser uno de los 200.000 voluntarios que trabajamos desinteresadamente en catequesis de niños, jóvenes y adultos y en atención a los necesitados en parroquias, instituciones religiosas y otros centros de atención pastoral. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Gracias por haber marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Programa por tantos.
María es viuda y hace poco se cayó en la bañera y no se pudo mover en 2 horas.
Y con una caída así, podía haberse roto la cadera. Traumatólogos y geriatras recomiendan instalar el sistema de ducha antideslizante Antidex, eliminando la bañera en solo 6 horas y sin obras.
Protégete con Calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Este sábado Madrid se pinta color esperanza en el concierto benéfico Por Ellas. Las grandes voces femeninas de la música contemporánea unidas contra el cáncer de mama. Rosario, Rosana, Luz, Manu y sus compañeras e invitados especiales en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Sigue en Divinity el concierto Por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer con el apoyo de El Corte Inglés.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Esta medianoche, José Luis Corrochano, Paco González y Manolo Lama te esperan con todo el deporte en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a las 8 menos 10, a las 7 menos 10 en Canarias, y es el momento de la información regional, como cada día en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.